Es la mañana. Es radio.
Silvia, buenos días de nuevo.
Muy buenos días, Dani.
Venga, vamos con el resumen de prensa, empezando por esos nuevos casos de contagio que hoy regresan a las portadas.
Y me quedo con la del diario La Razón, de la alerta al rebrote, y lo hace además sobre una imagen de Simón. Fíjate que yo ayer no lo había distinguido. Es una mascarilla de esas tuneadas con imágenes de máscaras de payasos sonriendo. La verdad, a mí me ha resultado muy tétrico, visto,
no es la mejor
visto
elección,
lo visto,
¿no?
Efectivamente. Bueno, un rebrote, como denuncia además el diario de Maruenda, para el que no hay un plan de choque. Seguimos esperando, por ejemplo, a que alguien ponga solución a lo que está ocurriendo en Barajas. Les animo además a que entren en Libertad Digital y vean la entrevista que Elena Berberana le ha hecho al periodista disidente chino Yuan Li. Lo dice muy claramente, el coronavirus está descontrolado en su país, y en el editorial subrayamos que lo urgente es redoblar la presión sobre Pekín y actuar con la debida celeridad antes de que una vez más sea demasiado tarde y vuelvan a pagar por ello millones de inocentes. Con estos repuntes y con las llegadas de pateras que hemos visto con inmigrantes contagiados desde África estos días, hay que recordar que no sabemos a día de hoy cuál es la situación en el continente. Bueno, pues hoy El País dice en su editorial que habrá que vigilar, con la excusa de la pandemia, los estados no aprovechen para frenar los flujos intracomunitarios con el único propósito de aliviar la llegada de demandantes de asilo. En Prisa siempre se las apañan para hacer ver como que el mundo es en su conjunto es racista. Yo les animo hoy precisamente a que lean en El Mundo, en la tribuna que firma David Jiménez Torres, partiendo del asesinato de George Floyd en Estados Unidos, llega a las manifestaciones en España contra ese suceso y nos anima a reflexionar sobre ¿por qué y qué hacían quienes han asistido a esas manifestaciones cuando en España el compromiso contra el racismo asesino se cifraba unas decenas de personas con una pancarta que se leía basta ya? Destaca que en Estados Unidos nadie ha defendido al policía que le provocó la muerte a Floyd, mientras que en España había una gestora proamnistía en defensa de los asesinos. Allí tampoco hay una base social con diputados en el Congreso que se niega a condenar sus acciones, y concluye: una de sus manifestaciones más potentes en la España moderna ha sido el discurso de los nacionalismos catalán y vasco sobre los inmigrantes del resto de España.
Bueno, vamos con más asuntos. En este caso, bueno, en fin, la cruzada permanente del diario El País contra la señora Isabel Díaz Ayuso. Yo puedo entender la línea editorial de un medio, de un periódico en este caso, pero ya es particularmente obsceno lo que están haciendo con lo ocurrido en la residencia, Silvia.
Es una verdadera obsesión. Hemos visto cambios en la mancheta del periódico, ha cambiado la dirección, pero desde luego el rumbo sigue siendo el mismo. Fíjate que ayer era el diario ABC quien publicaba las cifras, lo hacía hace unos días el diario El Mundo. Las muertes de ancianos en residencias en Madrid apenas llegan al 40%, en regiones como Aragón superan el 90%. Bueno, son datos objetivos extraídos, insistimos, de organismos oficiales, pero hoy El País insiste en dar su propia versión y titula: Madrid registra las peores cifras de residencias en España, y añade que ante la falta de datos homogéneos, ellos lo reconocen además, las estimaciones de este diario, dicen ellos de sí mismos, muestran que en Madrid fallecieron más internos. Además, entrevistan a Antonio Burgueño, que fue coordinador de la lucha contra la pandemia aquí en Madrid. Este médico de 78 años, dice que presentó un plan para medicalizar las residencias y se queja de que se le encargó a empresas de tercera división, por lo que los ancianos quedaron, afirma, abandonados a su suerte. Claro que cuando uno lee el cuerpo de la noticia descubre de que lo que se queja Burgueño, entre otras cosas, es que en Madrid ha ocurrido lo mismo que ha ocurrido en el resto de las 17 comunidades autónomas, entre otras cosas porque el mando único, creo que imprescindible recordarlo, estaba en Madrid, en el Ministerio del señor Iglesias.
Sí, sí. Dice El País: la falta de datos homogéneos. Hombre, para la falta de datos homogéneos, el número total de fallecidos, 13.000, que no encuentra Fernando Simón.
No sabe dónde ubicarlo.
Y esto no merece ninguna estimación, parece ser. En fin, bueno, vamos con las noticias relacionadas con la educación. Hay muchas, entre otras cosas, porque hoy ya empieza la selectividad en Navarra.
¿Sí? Les vamos a desear suerte, ¿no? Sí, a esos chavales que hoy se presentan en la selectividad. El País desvela, sin pizca de crítica, y es lo que más me ha llamado la atención, que han aumentado un 16% los candidatos respecto al curso pasado por el alza de bachilleres con título. Vamos, porque ha imperado el aprobado general, al que animó con tantas ansias la ministra. El Mundo sí denuncia, ellos sí lo denuncian, que los alumnos de comunidades como Canarias, Andalucía o Asturias van primados. Los institutos, lo denuncian profesores y también padres, lo que hacen es inflar las notas del bachillerato. Se presentan con la mejor media, que vale un 60% de la nota de acceso a universidad, y claro, eso les permite después entrar en las carreras más demandadas y más importantes, como podría ser medicina. Aunque curiosamente después obtienen las peores notas, tanto en el informe PISA como en la universidad.
Y por último, vamos con esa negociación, gobierno, patronal, sindicatos, a cuenta de los ERTE y la información interesante que publica el diario El País sobre esa supuesta sugerencia desde la COE a PP y Ciudadanos, Silvia.
Bueno, a priori esos ERTE se acaban el día 30, van a seguir las negociaciones. El Mundo precisamente dice que sigue estancada la negociación, 8 días del vencimiento. La Razón acusa al gobierno de enrocarse y de negarse a prolongar los ERTE, al tiempo que señala que el PP condiciona su sí al decreto de nueva normalidad precisamente a prorrogar estos ERTE hasta el mes de diciembre. Y como decías, en El País hoy hacen, podemos decir, de portavoces de la COE, en concreto de Garamendi o de su entorno, que habla por él y desvelan que ha hecho llegar a los partidos que él considera moderados, PP, Ciudadanos y PSOE, excluye por tanto a Vox de esta ecuación, mensajes en favor de que haya, y esto es un entrecomillado, consenso, cordura y concordia para apoyar la reconstrucción del país y ese famoso decreto de lo que llaman la vuelta a la nueva normalidad. En cualquier caso, este decreto saldrá adelante con los votos del PNV y de Ciudadanos, y es la enésima vez ya que Ciudadanos y PNV votan de la mano.
Bueno, en el PP justifican ese encuentro con Zapatero porque dicen que no es lo mismo reunirse con Zapatero que con Bildu. Debe ser que en Génova 13 no han leído las actas de la negociación entre el gobierno de Zapatero y la banda terrorista ETA, un tal Eguiguren, y estas cosas deben ser que no están muy, muy al tanto de eso. Gracias, Silvia.
A ti, Dani.
Sueño contigo, que me has dado, sin tu cariño no me había enamorado. Sueño contigo, que me has dado, y es que te quiero y tú me estás olvidando. Sueño contigo, que me has dado, sin tu cariño.
Isabel González, buenos días.
Muy buenos días, Daniel Muñoz. Ya saben los oyentes que hasta ahora lo que hacemos es avanzar todo el contenido del que vamos a poder disfrutar durante las próximas horas. Nos vamos a quedar hasta las 12:02, ya auguro retraso. Pero en cualquier caso va a merecer la pena. Y ya les digo que tienen un teléfono para ponerse en contacto con nosotros. Se lo digo todos los días, deberían tenerlo memorizado, pero oye, que uno es libre de que la memoria esté ocupada por lo que uno quiera. En cualquier caso, apunten 648-91-9260, pónganlo en la nevera, 648-91-9260. O también tenemos un Twitter que es el siguiente, @eslamananafjl. Ya les avanzo que hoy vamos a hablar del caso Delsi. ¿Con quién? Con Valentina Martínez Ferro, ya es la portavoz de la Comisión de Exteriores del Partido Popular, de Exteriores del Partido Popular. Y en las 10 Crónica Rosa, como siempre, Belén Esteban sigue siendo la protagonista de la jornada después del linchamiento del sábado en el Deluxe por parte de Jorge Javier. Lógicamente no debería ser así, pero bueno, Telecinco está haciendo horas y horas de espectáculo a costa del asunto, y ayer dejaban caer que Jorge había mandado un mensaje a Belén al terminar el programa para intentar acercar posturas. Hay que decir que ya ni confirma ni desmiente, dice que se lo guarda para su intimidad, se reafirma en su discurso, que por cierto ha sido aplaudido por muchos, y me imagino también que está preparando la artillería pesada para esta tarde, la del reencuentro. Hará minuto de oro, lo presiento, y mientras los colaboradores del programa pues se posicionan en plan pelotas, tipo los Matamoros, para apoyar a Jorge, y otros un poquito más valientes que defienden a la Esamblas. Por cierto, que en Telecinco tienen en su página web una encuesta para que seamos nosotros los que tomemos posiciones. También vamos a hacer repaso de revistas. Se han adelantado hoy, salen a los kioscos por San Juan y nos traen una sorpresa, una entrevista con Mila Jiménez. Sorpresa porque hace 2 días o menos decía a los periodistas que la esperaban a la puerta de su casa que no iba a hacer exclusivas con su enfermedad. Debe ser que ha cambiado de idea. Y ya tenemos confirmación del motivo que ha llevado a José Antonio Avilés a apartarse de las cámaras. Hay que decir que llevamos una semana sin hablar de él y prácticamente nos hemos olvidado de su existencia. Efectivamente, se ha realizado un trasplante capilar y por supuesto, pues se ha dejado ver con toda la cabeza llena de vendas y de esparadrapos. Y es que te quiero. Y si yo te hago una pregunta, Dani, venga, y escuchas este momento de la música española, a ver. Escúchame. ¿Tú qué contestas?
Compréndelo.
Bueno, no tenía ni que poner acento, pero maravilloso. Y es que vamos a tener aquí a Camela. Ángeles y Dios ni han sacado.
Aquí estaremos.
Está todo colorado, que lo sepan ustedes, que no lo están viendo. Ellos son dos genios de la música española. Hay que decir que tienen 31 discos que son escuchadísimos. La tecnorrumba esta es famosísima. Y que nosotros, como han sacado un libro en el que cuentan muy humildemente cómo ha sido su trayectoria... Espera, ¿me lo puedes volver a hacer?
Compréndelo.
Estoy dándole vueltas.
Has sugerido esta mañana en redacción que sí. No me iba a atrever.
Sí, 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 lo he sugerido. Bueno, es que yo soy... Dicen que no hay persona en España que no sepa contestar al compréndelo y entonces quería ponerte a prueba, te estaba testando. También hablaremos de literatura de otro estilo, ¿eh? En este caso con Andrés Amorós, que nos trae dos novelas que no tienen nada que ver. En este caso de Joseph Roth. Pues imagínate, cerca de Stefan Zweig.
Sí.
De Zweig a Camela. Pues eso, un universo entero.
Bueno, pues aquí estaremos para escucharlo. Te escuchamos a ti a partir de las 10, Isabel. Ustedes ahora se quedan con la información de su comunidad. Ya pierdo el hilo, yo me vuelvo a la cueva, carne de GIF. Y ahora en 7 minutos está aquí con ustedes Federico. Un saludo, adiós.
Es Radio.